Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Rafael Vizquerra es uno de los máximos especialistas en educación emocional en España, catedrático de orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona y director de varios máster y posgrados en esa universidad. Entre otras iniciativas, es también cofundador, junto a otros, de la Fundación para la Educación Emocional. A mitad de los 90, su interés se centró en la investigación de la inteligencia emocional y en esta materia es autor de varios libros, entre otros Psicopedagogía de las Emociones o Educación Emocional y Bienestar. Su último libro, Universo de Emociones, aporta una herramienta didáctica para que podamos conocer mejor el complejo mundo de las emociones a través de un mapa gráfico de quiénes somos, cómo interactuamos. Una mezcla de ciencia y de arte que recoge más de 300 emociones que están incluidas en este mapa. La inteligencia emocional busca desarrollarse en el ámbito educativo y en el ámbito profesional. Por eso hoy hemos invitado al doctor Vizquerra. Profesor Vizquerra, buenos días. Estamos en un tiempo en el que cada vez se consideran más las emociones. Hace algunos años hablar del aprendizaje emocional o de la gestión de las emociones en el ámbito laboral era algo impensable. ¿Qué es la gestión emocional y por qué es importante?
La gestión emocional es la toma de conciencia de las propias emociones para gestionarlas de forma apropiada, teniendo presente que una gestión deficiente es una fuente de problemas. Por ejemplo, falta de gestión apropiada predispone a ansiedad, estrés, depresión, violencia, por citar solamente algunos ejemplos. Y hoy tenemos evidencias de que mucho de todo esto lo podríamos prevenir si hubiera una educación emocional basada en los resultados de las investigaciones científicas y con un entrenamiento y una práctica suficientes. Con esto no quiero decir que resolveríamos todos los problemas, ni muchísimo menos. Solamente señalo la importancia de la prevención y el desarrollo de competencias emocionales.
Cuando usted habla de competencias emocionales, ¿a qué competencias se está refiriendo? Es decir, ¿en qué sentido podemos ser competentes emocionales?
Me refiero principalmente a la conciencia emocional, saber lo que nos pasa por dentro. A veces las personas dicen, es que no sé qué me pasa. Pero lo que trata es de saber lo que nos pasa y tener una palabra, conocer el lenguaje de las emociones. Esto es la conciencia emocional. La regulación significa mantener un equilibrio entre dos extremos que son el descontrol emocional y la impulsividad y por el otro extremo la represión emocional. Ambos pueden ser perjudiciales. Lo que trata es de un difícil equilibrio para saber estar y saber gestionar las emociones de forma apropiada, lo cual nos abre la puerta a una tercera competencia que es la autonomía emocional, que es un aspecto de la autonomía general. Las personas deben ir asumiendo su propia autonomía de pensamiento, autonomía de comportamiento, pero también autonomía emocional, ya que el pensamiento y el comportamiento están condicionados por nuestras emociones. Y todo esto nos ayuda a unas competencias sociales para mantener mejores relaciones con otras personas. Y todo esto es un factor importante para la quinta de las competencias, que es habilidades para el bienestar, para la construcción del bienestar personal y social. Y no es bien entendido de que el bienestar emocional es lo que más se aproxima a la felicidad y que en el fondo es la experiencia de emociones positivas.
Estamos adentrándonos cada vez más en el entorno laboral, en el mundo este de las emociones, incorporándolos a la vida del trabajo. Estamos marcando un antes y un después, ¿no? Parece, estamos ante un cambio de era cultural. ¿Qué impresión tiene?
Yo creo que sí. Creo que algunos dicen que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y para mí, este cambio de época se puede representar con un cambio de paradigma sobre la finalidad de las organizaciones. Si la finalidad de las organizaciones es solamente el bienestar material, entendido como el desarrollo económico y tecnológico, y hay que reconocer que muchas organizaciones empresariales, incluso la política, gira en torno exclusivamente del desarrollo del bienestar material, económico o tecnológico, y entonces el giro es incluir el bienestar emocional entre los objetivos de las organizaciones. Porque con el bienestar material, que es muy importante, no tenemos suficiente. Necesitamos tomar conciencia de la importancia del bienestar emocional. Porque hay organizaciones, hay empresas, hay personas que tienen un sobrado bienestar material, pero a costa de un elevado grado de ansiedad, estrés, depresión, suicidios, etcétera, que merece la pena dedicar esfuerzos a prevenir y a potenciar la percepción de bienestar emocional, que es lo que realmente la mayoría de las personas desean.
Uh-huh. En su libro Educación Emocional y Bienestar, dedica un capítulo entero a la felicidad. Y entre otras cuestiones se pregunta, ¿se puede aprender a ser feliz? ¿A qué conclusión ha llegado?
Pues yo publiqué este libro, la primera edición fue en el 2000, y en aquellos momentos empezamos a tener algunas evidencias, pero los últimos 15 años han sido realmente espectaculares en este sentido, porque las aportaciones de la neurociencia, los resultados de la psicología positiva, que no había surgido nada de todo esto cuando se publicó la primera edición de este libro, uh-huh, han puesto en evidencia cómo la neuroplasticidad tiene efectos en el bienestar. Voy a intentar expresarme en muy poco tiempo, pero lo que estoy comentando es un tema de gran complejidad. El resumen sería que usted, cuando me está escuchando, los oyentes que nos escuchan en este momento, cualquier palabra que están escuchando, cualquier pensamiento que tienen o cualquier emoción que experimenten, esto supone conexiones neuronales a nivel de sinapsis. Cada sinapsis, conexión entre neuronas, supone secreciones de neurotransmisores. Neurotransmisores y conexiones neuronales que se van, de alguna forma, automatizando según lo que uno piensa, siente o hace. Y la neuroplasticidad se va desarrollando a través del entrenamiento. La implicación para la práctica de todo esto es que aprendemos a ser felices o aprendemos a ser infelices. Y esto es muy fuerte, porque desgraciadamente la mayoría de las personas aprenden a ser infelices. Y a la medida que esto se refuerza, cada vez lo pueden ser más. De la misma forma que uno que se entrena para ser feliz, sus neuronas le habilitan para hacerlo cada vez más. Y esto es el resultado de un entrenamiento, que es lo que estamos comentando. Muchas gracias por esta pregunta, porque estos son resultados que deberían ponerse al alcance de la ciudadanía. Lo que pasa es que no hay auténtica sensibilidad e interés para difundir estos conocimientos.
Pues nos interesa muchísimo en este programa esto que está comentando. Claro, la siguiente pregunta sería, ¿cómo es posible que se pueda ser feliz a pesar, pues, de la crisis económica, de sus consecuencias o de alguna experiencia dolorosa o de sufrimiento, en el sentido que sea?
Es una pregunta muy interesante, y las preguntas que me estáis formulando siento mucho tener que responderlas rápidamente, que es lo propio de un programa de radio como el que nos ocupa. En primer lugar, muchísimas gracias por dedicar espacio radiofónico a estos temas. Pero hemos de aceptar que preguntas complejas no pueden recibir respuestas sencillas. Pero de alguna forma, por abundar sobre este tema, podemos decir que hay toda una serie de aspectos que conviene desarrollar con lo siguiente: motivos para estar preocupados, para tener actitud negativa ante la vida, siempre nos van a sobrar. Hay, bueno, para mí, la mejor manifestación de inteligencia es la capacidad de implicarse en la construcción del bienestar personal y social a pesar de todo. ¿Se me entiende cuando digo a pesar de todo? Pues eso. Y hay personas que en situaciones sumamente adversas, como por ejemplo Víctor Frankl en un campo de concentración en los años 40-45, demostró que esto era posible en una situación muchísimo más adversa de la que tenemos nosotros, la mayoría de nosotros, en estos momentos. Y lo escribió en un libro, El hombre en busca de sentido, que es un referente de todo lo que estamos hablando.
¿Qué importancia tiene nuestra felicidad la satisfacción profesional?
Es muy importante. Tener una satisfacción en la profesión, teniendo en cuenta que donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, porque si descontamos el dormir, donde pasamos más horas es en la profesión, tener la suerte de encontrar una profesión donde tenga un sentido más allá de la nómina final de mes, para poderse convertir en un camino de autorrealización y de implicación y, por tanto, de satisfacción, esto es muy importante. Lo que pasa es que si esperamos que esto venga del contexto, pues a lo mejor nunca llegaremos a encontrar suficiente satisfacción, porque se ha observado que esta satisfacción viene más de dentro, de las acciones intencionales que nosotros podemos hacer. En el sentido también de que a lo mejor no podemos tener un trabajo que nos guste, pero podemos hacer que nos guste el trabajo que tenemos. Y esto es una cuestión de actitud, de voluntad y de regulación emocional.
Profesor Vizquerra, si las emociones se contagian, ¿qué podemos hacer si tenemos cerca a personas en el ámbito del trabajo, bueno, o en la familia, que permanentemente están descontentas o frustradas, tristes?
Pues esto nos puede afectar. El contagio emocional es una realidad. Y por eso, cuando antes me refería al bienestar en las organizaciones, uno de los aspectos que estaba pensando es en la importancia de generar contagios emocionales positivos en las organizaciones, en la familia, en la comunidad de vecinos, en el barrio, en la empresa, en la administración pública, en la política, etcétera. Pero si no tenemos la suerte de poder gozar de un clima emocional favorable y satisfactorio, podemos desarrollar la autonomía emocional de la cual estaba hablando antes. La autonomía emocional es una competencia que nos habilita a autogenerarnos las emociones necesarias en el lugar y en el momento oportuno, para que no nos veamos contagiados por emociones tóxicas en el momento en que no nos convienen. Por eso, contagio emocional y autonomía emocional deben ir de la mano, enriqueciéndose mutuamente.
Pues señor Vizquerra, con esta última respuesta nos vamos a quedar. Le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado en Radio El Día. Para concluir, le pedimos alguna canción, alguna que quiera compartir con nosotros.
Pues me viene a la memoria What a Wonderful World, de Louis Armstrong, que de alguna forma podríamos decir que resume un poco lo que estamos diciendo.
Una hermosa canción para terminar. Profesor Vizquerra, lo dicho, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por contar conmigo y por difundir esos conocimientos. Gracias.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.